A seguir algo, viendo algo importante de las prioridades que hay de la vida cristiana y de nuestra devoción personal en la oración. Vamos a ver un versículo, alabado Dios, de Mateo 6, 9, un versículo, y vamos a aprender, pero más que todo nos vamos a relacionar. Gloria a Dios. Con la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un versículo de las prioridades y vamos a ver en esta ocasión en la última frase: santificado sea tu nombre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque quizá de las declaraciones que hay aquí, quizá esta sea la que más se desconoce o la que más se practica, porque son prioridades de la oración. Vamos a aprender lo que significa santificar y podemos decir glorificar el nombre del Señor. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas cómo orar, has dejado un registro. Tú enseñaste a tus primeros discípulos cuando ellos te pidieron a orar, no a enseñar, ni a predicar, ni a cantar, sino a orar porque es una relación vital que tú quieres que tengamos y hay poder, Dios glorioso, cuando nosotros entramos en una relación contigo, alabado Dios, con ese Dios que nos entiende, que sabe todos nuestros temores, que nos conoce por dentro. Señor, de eso te damos gracias y nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo que tú nos entiendes, que tú nos ayudas y que tú nos guías a pedir correctamente, Señor, porque glorificamos tu nombre. Amén. Vamos a ver entonces qué es lo que significa santificar el nombre del Señor. Esto es, hermanos, el primer paso en la oración: descubrir el nombre del Señor y luego ver la prioridad que contiene. Es lo primero que el Señor nos encargó. Hay veces nosotros podemos asistir a públicos, hermanos, por ejemplo, conciertos que se dan o conferencistas, gente que enseña, que canta. Alabado Dios, pero hay veces que la gente nos deja embobado con lo que dice, con lo que canta. Bueno, algo antes de entrar, usando una introducción, alabado Dios, cuando alguien se da, no le hace, de la alabanza, que se rinde en la alabanza hacia un pueblo. Vamos a hablar en el entorno cristiano, que se da y adora a Dios, que es un adorador o adoradora. Y luego que el pueblo se contagia, ese cantante o salmista lleva al pueblo, ojalá yo con esta palabra lo lleve de alguna manera a meditar y a profundizar en su relación personal, porque este es de los pasos primeros que vamos a dar en la oración, que debemos hacerlo todos, desde el pequeñito que empieza a orar a Dios como el alto que se convierte. Entonces, se imagina cuando tratamos de meter un pueblo, un público, no le hace que sea grande, a la presencia de Dios. Ese pueblo, digamos, si está cantando, el que está esforzándose, da todo su corazón a cantar y contagia al pueblo que no quieren que pare. Y cuando él para, ellos adoran y se quedan así metidos en la presencia de Dios. Hay muchos que aplauden, ¿verdad? Hay aplausos que dan grandes a un artista o a un político, rara vez a un pastor, ¿no? Alabado Dios. Pero de eso es una pequeña vislumbre, alabado Dios, cuando el artista logra de alguna manera envolver al pueblo y la adulación, claro, es para él por lo que él hizo. Pero es algo así que cuando nosotros nos metemos con Dios a la presencia de él y estamos ahí, entonces Dios dice, Dios se goza y Dios dice, está recibiendo esa alabanza, esa adoración, dice, mi hijo, así te quiero porque estás glorificando mi nombre. Ahora, cuando nosotros estamos santificando, el término es ser santo, ¿no? Aún ser santo. Nosotros somos santos, pero no estoy hablando en ese contexto, porque nosotros no adoramos hombre. Pero este término de Dios, de santificar su nombre, no es que nosotros lo hagamos más santo a Él, no. Porque Él con nosotros o sin nosotros. Nosotros más bien reconocemos su persona, su nombre, y extendemos nosotros nuestra adoración a Él. Él ya es santo, de hecho Él ya es. Entonces la palabra santificar es una palabra griega que es santo, pero Él ya es así. Nosotros santificamos su nombre porque Él ya lo es, aparte de alabarlo o nos metemos adorarlo, alabarlo, todos esos sinónimos que van juntos. Ahora, esto no quiere decir, como dije, no podemos hacerlo más santo, más justo. Él ya es nuestro Padre Celestial y es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, también santificar el nombre de Dios quiere decir que no honramos las letras de Él. Por ejemplo, yo me llamo Juan, ¿no? Usted no deletrea las letras, sea en español o en inglés, y no adoramos las letras, sino adoramos el nombre que es detrás de las letras. Su nombre es Jesús. Nosotros no adoramos y ponemos Jesús en letras de oro y todo eso, no. Lo que aún los demonios respetan es el nombre que está detrás de las letras, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando nosotros nos adoramos con esa, nos acercamos a Dios con esa adoración. Ahora, Dios tiene muchos nombres que son, o sea, tiene su nombre que es Jehová o Yahvé en el nombre, en el griego, pero nosotros hay nombres que son como sinónimos que dan un repaso de lo que Dios es también. Por ejemplo, Jesús se puede llamar Emmanuel, que es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se le menciona. Pero dentro de unos momentos voy a mencionar algunos nombres también, como a Dios se le conoce por lo que Él hace. Son algo del carácter que Él da. Entonces, lo primero que vemos es que santificamos su nombre cuando nosotros repasamos quién es Él. Y esto es bien importante. Estamos hablando de las prioridades cuando venimos a la oración. Entonces, es bien importante repasar quién es Él, porque Él no es cualquier persona. Él no es como nosotros, no es aún ni de carne ni de hueso. Entonces, ninguna persona o ninguna religión, ninguna iglesia jamás subirá más alto del concepto que tenga de Dios. Por ejemplo, usted ve las religiones budistas y aún las religiones tradicionales o de la que salimos, ellos no tienen un alto concepto de Dios. Distorsionan y meten dioses, alabado Dios, y ponen ayudantes a Dios. Entonces, Dios no ve con agrado eso. Esa religión es tristemente está confundida y su adoración totalmente Dios no se agrada. Entonces, Dios, para nosotros, mucha gente hace, o sea, piensa que va a adorar donde haya mucha euforia, mucho público, mucha música, o sea, mucho instrumento. Pero para nosotros, hermanos, Dios es el público. Eso es bien importante. Por eso Él dijo, cuando tú ores, dijo Jesús, entra a tu aposento en lo secreto. Para nosotros no necesitamos adornar la alabanza con acá o que haya multitudes, no. Nosotros estamos adorando a Dios y estamos santificando su nombre. Entonces, adorar es comprender que todo lo que tiene lugar en un culto es para honrar el nombre de Dios, y lo honramos cuando repasamos sus nombres. Hay algo, si usted puede anotar esto, le voy a dar una lista de nombres también para dar un repaso de los nombres de Dios. Especialmente me voy a venir desde el Antiguo Testamento. Quise, si usted quiere tomar citas, me tuve que consultar también las citas de Dios. Por ejemplo, Jehová es mi justicia. Jeremías 23:6. Hay un nombre que tal vez no haya usted escuchado, pero justicia quiere decir Jehová Tzidkenu, porque lleva acento al último. Jehová Tzidkenu es Jehová es mi justicia. Así se manifestaba Dios cuando la gente quería ser justo, o Dios les hacía justicia en Jeremías 23:6. Hay otro nombre raro, los demás van a ser más conocidos, que se encuentra en Levíticos 20:7-8, dice Jehová Mekadesh, con H al último. Por cierto, la primera palabra que mencioné lleva T al principio, pero yo menciono solamente la S. Tzidkenu es justicia, pero lleva una T. Tzidkenu. Pero la otra es Mekadesh, es Jehová me santifica. Amén. Levítico 20:7-8. Estos son como Dios se manifestaba, son otros nombres de Dios. No se confunda, Jesús es el nombre. sobre todo nombre. Pero cuando Dios, por ejemplo, ahorita voy a mencionar, me adelanto, cuando yo digo Jehová es mi pastor, Salmo 23, que es el último que iba a mencionar, pero aquí lo meto para que se dé una idea. Jehová es mi pastor, es Jehová Roji. Algunos lo pronuncian cortito, Jehová Ra. Así como se oye, Roji, como decir rojo. Jehová Roji, unos dicen Ra. Es entendible, Jehová es mi pastor, el Salmo 23. Entonces usted puede decirle, Dios le entiende, ay Señor, tú eres mi pastor. Entonces usted entiende que está siendo pastoreado por Dios, Salmo 23. Pero usted ha escuchado también palabras como Dios Shalom. ¿Cuántos quieren entienden lo que es Shalom? Hasta en algunas series dan, bueno, es un saludo de paz. Jehová es mi paz. Jehová Shalom. Eso se encuentra en Juan, en Jueces, perdón, 6:24. Luego hay otro apodo para Dios que se da, Jehová Sama. Sama es Jehová está allí, Jehová está acá, Jehová nunca nos deja. Yo me lo sé porque Jehová está presente, está aquí, está allá. Pienso en la omnisciencia de Dios. Jehová Sama, Éxodo o Ezequiel, perdón, 40:8-35. Luego está cuando usted está enfermito, dice Jehová Rafa, así como se oye Rafa, como dice Rafael, pero le corta, Jehová Rafa, Jehová es mi sanador, Éxodo 15:26. Y luego alguien que conoce, los que están en el Evangelio conocen, Jehová Jireh, o alguien, si en inglés, Jehová Jireh. Jehová Jireh es el Señor provee, cuando usted está necesitado y Dios le provee. Eso es Génesis 22:14. Y luego otra frase conocida, Jehová Nisi, como la Nissan, pero sin la doble S. Jehová Nisi es Jehová es mi estandarte, un estandarte que es como una bandera, ¿no? Alabado Dios, Éxodo 17:15. Y luego Jehová Roji, que es Jehová es mi pastor, el último. Amén. ¿Cuántos se relacionan un poquito con eso? Amén. Eso es repasar quién es Él. Eso es bien importante. Entonces, la Biblia asigna a Dios todos estos términos a fin de que podamos nosotros comprender quién es Él. Por ejemplo, yo para mis hijos, ¿quién soy? Soy su papi, ¿verdad? Yo no soy Juan, yo soy su papá, su papi, me pueden decir papi. Yo soy su proveedor, su primogenitor, ¿ve? No me están diciendo Juan, Fragoso. ¿La verdad que no? Están llamando papi, para ellos personal. Entonces Dios así se identifica con cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento Jesús se llama con nombres tales como el pan de vida. O sea, entramos aquí, ver rápidamente algo que usted sabe. Como Jesús se llama el pan de vida, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, el retoño, el lucero brillante de la mañana como Apocalipsis, el cordero de Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la puerta. Ve cómo estos son cuadros solamente de un repaso. ¿Quién es Dios? Cuando usted va a orar, no va a ser su oración aburrida, ¿verdad que no? Está santificando el nombre de Dios y quédese ahí, no avance, alabado Dios. Pase un buen tiempo ahí, ahí Dios le va a dar revelación, Dios lo va hasta sanar sin que usted se lo pida. Lo siguiente que hacemos, mire, yo estoy haciendo esto bien extenso, solo traigo un bosquejo pequeño y lo estoy haciendo extenso, bueno, gloria a Dios. Ahora, santificamos también su nombre al respetar su grandeza. Dios es grande, Él llena toda la tierra. Y hay veces yo, sí, como que me da un celo, no es que me moleste, pero me da un celo cuando la gente, sí, hay Diosito, y hay Diosito mío, Diosito santo, y escucho frases así, y me da celo. Trato de corregir a las personas, porque sé que no es correcto, alabado Dios. Están haciendo a Dios muy pequeñito. Y la Biblia no respalda ningún versículo esto. De hecho, ni papito, ni cuando se dice Abba Padre, porque esto es algo de ternura, de cariño, pero con respeto. Yo, aunque soy el papi de mis hijos, tienen que respetarme. Ellos dicen papi con ternura, pero tienen que respetarme. De hecho, cuando no me respetan, yo me molesto y les llamo la atención. Yo creo que todos los padres lo hacemos, ¿no? Algo así le estoy diciendo para que no siempre papee y papee a Dios. Tiene que ser reverente. Entonces, Dios no es nada común no es como nosotros. ¿Cierto? Romanos 8:15 dice Abba, papi, o sea, papito. Pero lo primero que decimos en esta oración es que enfocamos su grandeza. Cuando nosotros respetamos su grandeza, nos enfocamos, entonces santificamos su nombre, reconociendo que Él es tan grande. Y vemos entonces que todo esto es, le reverenciamos a ello. Entonces la separación de lo que deriva la santidad, no tenemos nosotros que hacer una separación de eso. Él es santo, santificamos su nombre, pero no lo estamos haciendo pequeño, ni nos estamos haciendo como hijos mimados, porque Dios no tiene hijos mimados. Aquel que le teme, aquel que sabe, que conoce su carácter, es lo que Dios, amén, respalda. Su grandeza santifica su nombre. Lo siguiente que santificamos su nombre también es bien importante. Estamos ahorita tratando solamente de Él, pero vamos un poquito a nosotros y esto es a nuestro favor. Santificamos el nombre de Dios cuando renunciamos al control de nuestras vidas. Porque cuando la persona es ególatra y se dice mí, yo y todo, o a las personas, a los hombres. Pero hablemos de nosotros, renunciamos al control de nuestras vidas. Es la manera correcta de santificar el nombre de Dios cuando ponemos nuestro dominio personal a Él. Aún Martín Lutero, él dijo una frase aquí, dijo que el nombre de Dios es santificado entre nosotros cuando tanto nuestras doctrinas como nuestra vida son cristianas. Porque a veces dice, ahorita no soy cristiano, ahorita soy cristino. Ahorita no, dejo mi atuendo de cristiano y me salgo un rato. No, nuestras doctrinas también. Si nuestra doctrina es evangélica, cristiana, alabado Dios, es puritana, bueno, nuestra doctrina es cristiana y nosotros también somos cristianos, somos santos también. Entonces, si declaramos que Dios y sus nombres son santos, eso quiere decir que Él es soberano sobre nuestra vida también. No solamente Él es Señor. Y esto lo aprendemos cuando oramos nosotros. Vamos a decir, Señor, quiero esto y lo quiero así y acá y lo quiero aquí y ahora y de esto y aquello. Y no, ni nos sometemos ni a su soberanía ni a su voluntad y queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, yo creo que nosotros también nos sentimos honrados cuando los hijos no solamente nos dicen papi, sino cuando nos obedecen, ¿verdad? Uy, qué bonito es ver un niño, ¿verdad? Mi hijo, ¿me haces esto? ¿Mi hija esto? ¿Aquello? Y ellos lo hacen, sí, papá. Y nosotros nos sentimos honrados, ¿verdad? Pero cuando no, ¿verdad que nos llenamos de un celito, un corajito? ¿Rabiamos? David decía en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Santificamos a Dios cuando decimos, Señor, aquí tienes mi vida, haz de ella lo que tú quieras. Una persona decía, yo no me quería convertir al Señor, y decía, no me quería entregar totalmente porque pensaba, si me entrego total, voy a terminar en África. Y nosotros pensamos así y acá, cuando Dios a veces nos prepara para un lugar específico o nos manda a estudiar a cierto seminario, instituto, y nos quiere poner en la radio, nos quiere poner en la iglesia. Y bueno, Dios tiene tanta variedad. Entonces, vamos, lo siguiente. Alabado Dios, santificamos el nombre del Señor cuando reconocemos su presencia en nuestras vidas. Es bien importante que Dios está a un lado de nosotros, pero está con nosotros y en nosotros. Dios está tan cerca de nosotros. David mismo en otro Salmo 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Dios siempre está allí, como decíamos, Dios ama, Dios presente, Dios está aquí, está allá, Dios está conmigo. Entonces debemos reconocer su presencia. Lo más importante de recordar esta frase, o sea, es que santificamos su nombre, es que debemos empezar a orar de esa manera. No debemos empezar de otra manera antes. Y a veces yo mismo me corrijo. Y créanmelo, me sigo corrigiendo y corrigiendo. Hay veces me pongo y ya estoy pensando en esto y en aquello. Y a veces se nos piden orar por algo, por una situación, y estoy enfocado en esto y aquello. Y dice Dios, espérate, ¿yo? Ya santificaste mi nombre, ya me honraste a mí y me corrijo. Y a veces inclusive leo la Biblia y me clavo en una frase, algún versículo, y sobre eso estoy ahí. Y como que Él me dice, espérate, alábame. O sea, clama a mí, a mi espíritu, a mi guía. O sea, espérate, yo a veces ya voy medio adelantado. Entonces, vamos a ver que para el Señor no debemos nosotros a esperar hasta que toda nuestra oración haya quedado, ah, Señor, esto y esta persona, ah, mi familia, mi esposa, esto necesito para santificar el nombre del Señor. Decir una lista, no. No empecemos antes de santificar su nombre, reconocer su grandeza, de que Él es digno de todo. Entonces vemos que santificar el nombre de Dios primero, recuerdo que, bueno, como les dije, yo a veces tengo que corregirme. Mire, hay algunas cosas para seguir avanzando en esta frase que escuchamos, que leímos, santificado sea tu nombre. Hay seis cosas de las que nosotros podemos disfrutar que van del resultado cuando empezamos nosotros glorificando, santificando, ensalzando el nombre de Dios, que podemos disfrutar y estar a nuestro favor antes de avanzar. La primera es, vamos a ver de qué manera nos ayuda cuando nosotros metemos, o sea, lo que le estoy tratando de decir es que seamos un adorador, una adoradora como María. Eso es lo que estoy tratando. Aunque sea un salmista, un cantante, tiene que ser un adorador, un pastor, lo que sea, un adorador antes que todas las cosas. Entonces, todo esto vamos a verlo porque aquí vamos a ver un cambio y va a haber respuesta a nuestras necesidades añadidas. Cuando nos enfocamos primeramente en Dios, en lugar de enfocarnos primero en nosotros o aún en las personas o en las necesidades, vamos a ver lo que sucede. Primero, cuando nos enfocamos en la adoración nosotros, va a aumentar nuestro aprecio por el amor a Dios. Vamos a amar a Dios más y más y más. Y yo cuando me acuesto, busco siempre eso. Hay veces, hay pendientes y cosas y appointments que tenemos, o sea, miren, pendientes y todo esto, y cómo lo voy a hacer, y acá, y todo acá. Pero trato de enfocarme. ¿Para qué? Para tener más aprecio al amor de Dios. ¿Por qué? Yo trato de decir palabras de alabanza, aun cuando no sintamos ganas de decirlo, como he explicado, cuando estamos cansados. Entonces empezamos meditando en Dios, alabando a Él, teniendo más aprecio, más amor por Él. Entonces, cuando oramos de esa manera, nosotros vamos a esforzarnos en nuestro ser, en nuestro espíritu. Vamos a esforzarnos en hacerlo y nos concentramos más en la atención de algún aspecto de Dios. Como estos que señalé, señalamos cuántos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aspectos de Dios en el Antiguo Testamento, sin contar los del Nuevo Testamento. Lo que es Jesús, que Él nos consuela, que Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo también. 8 aspectos, 7, 8 aspectos. Enfóquese en uno de ellos. Si está cansado, dígale, ay Señor, Tú eres mi descanso. Piense Jesús, por ejemplo, Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Alguien, necesita que alguien le haga justicia y dígale, Señor, mira, Tú eres mi Dios, Tú eres Jehová, si de que no. Luego, si quiere, le paso la lista para que se grabe todos estos aspectos de Dios. Entonces, va a aumentar nuestro amor por Dios, señalando alguno de los aspectos, recordando el aprecio y amor de Dios. Ahora, lo segundo que hace cuando nosotros adoramos a Dios es que va a expandir nuestra visión de quiénes somos y de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, si no adoramos, entonces nosotros somos empujados hacia un vacío y empezamos a llenarnos de frustraciones, de cansancio y todo. Alabado Dios. Si usted estaba considerando a David y a Jeremías, aun cuando ellos se encontraban cansados, hastiados, desanimados, meditaban en Dios y como que sus problemas se iban, ellos percibían una visión más amplia. Así como la que dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y diré, o sea, confiesa, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, ahora, todo esto, esto se expande no en términos de que lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer. Dios nos da refrigerio, alabado Dios. Por ejemplo, Moisés, también Números 13, él envió 12 espías, hemos señalado eso. Números 13 narra esa historia y los envía a la tierra de Jericó y ellos le trajeron un informe ahí, pero dos tenían una visión alta, que era Josué y Caleb. Y a estos Dios usó, y aún en la vejez, y los usó para un futuro. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo como ellos. O sea, ellos vieron esta tierra, es amplia, sí, pero nosotros no la comemos como pan. Entonces, cuando usted adora a Dios, cuando usted le alaba, cuando usted le honra, cuando santifica su nombre, su visión se amplía. Otra de las cosas bien importantes que hace cuando estamos en ese punto de santificar el nombre de Dios es que la adoración eclipsa nuestros temores. Y esto todo es positivo para nosotros. Bien. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fobias, tenemos miedos, pero cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos alivio. Entonces Dios se pone con nosotros, nos infunde aliento y empieza a darnos, entonces nos damos cuenta de que somos hijos e hijas del Rey. Y eso sí hay que aplicárnoslo, no con un orgullo, alabado Dios, no, sino que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos y Él tiene cuidado de las cosas pequeñitas que nosotros le pidamos. Y Él conoce las situaciones correctamente de lo que estamos pasando. Entonces, hay tiempos, o sea, de que parece que Dios está lejos, ¿no? Pero cuando nosotros nos concentramos en Él y santificamos su nombre, sentimos que estamos en las manos de Él y que estamos, que de ahí nadie nos puede arrebatar. Dices, yo soy tu Dios y yo soy grande. Y nosotros decimos, sí, ciertamente, grande es mi Dios. ¿Cuán grande hay un canto, no? Grande es nuestro Dios. Entonces, cuando adoramos, nuestros temores se disipan, se van, se eclipsan. Fíjese, cuando estaba Silas, me viene a la mente Hechos 16, estaba a la mente, Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos estaban latigados, lacerados sus espaldas con sangre, se imagina sofocados en la humedad de la cueva, más adentro, y sin embargo ellos no se concentraron en eso. Ellos empezaron a adorar. Ellos no sabían si iban a amanecer al otro día. Y empezaron a adorar y a alabar a Dios. Y Dios trajo un grande terremoto, cimbró las prisiones, se le cayeron los grillos y se ganaron al carcelero y su familia. A lo mejor el propósito era que esa familia fuera salva. Y si uno piensa, soy víctima, estoy aquí, no vuelvo a hablar de Jesús, mira lo que me pasó. O sea, no entendemos a veces los planes de Dios. Pero Dios eclipsa nuestros temores y nos saca de prisiones de todo tipo. Lo siguiente es que la adoración energiza nuestra vida, nuestro trabajo. Y yo pienso que el trabajo que estemos haciendo en el Señor. Hay un proverbio, no recuerdo el proverbio, lo puedo buscar si gusta. Pero el proverbio dice que no seas flojo cuando estás en tu trabajo, porque si no, tus fuerzas, lo dicen estas palabras, más o menos, porque tus fuerzas serán reducidas. ¿No les ha pasado? Cuando usted anda barriendo, ay, tengo que lavar. Bueno, me voy a poner en lugar de una mujer, alabado Dios, de mi esposa. Y dice, hay muchos trastes, tengo que lavar, planchar, barrer, hacer esto y aquello, lleva a la niña. Y ya se aflojeró. O en los hombres. No, pues queremos limpiar y pues la máquina ni arranca, y luego tengo que conseguir esta herramienta, tengo que ir por gas. Y ya nos volvimos flojos. Las fuerzas son reducidas. Alabado Dios cuando nosotros ponemos flojos. Pero cuando tenemos ánimo, alabado Dios, y usted ya entra, ¿no? Ya sale con las botas y ya están de lentes, cachucha y todo eso, hasta para un viaje, ¿no? Un pasadía, alabado Dios. Y usted lleva con ánimo ya pronto. Y se le hace nada, o sea, lavar la hielera, echarle gas al carro y echar la hamaca y el perro y todo eso. Bueno, va energizado. En Dios es igual. Alabado Dios. Hay veces que tenemos muchos compromisillos por ahí. Yo y mi esposa digo, y bueno, pero andamos bien activos. De un lado para allá y para acá y todo, y ya bañados desde temprano y estamos bien energizados. Entonces, vemos que la mayor tentación es pensar que debido a que tenemos tanto que hacer, no tenemos tiempo a veces para honrar a Dios. Y aquí el meollo del asunto, de que aún nos decimos que somos cristianos y hacemos todo, traficamos y todo, pero no adoramos. Y yo tengo ese dicho, no sé de dónde lo saqué, si es bíblico, yo creo que sí. Bueno, sí, por Marta y María sí lo saco bíblico, alabado Dios, de que cuando la gente anda afanadita o que aisladita de la iglesia o de la Biblia es porque está afanada en ella misma y es porque ya ha caído como en egolatrismo, ya anda en sus cosas, en su casa, en su trabajo, más dinero, cosas más grandes, ya sea... se alejó de Dios, ya no está en comunión con Dios. Porque una persona, no creo que un madrugador, o madrugadora, uno que ora a las 3 de la mañana, 5, 7, ponga de la mañana, 8 aquí en la oración, yo creo que no se afana. Yo lo digo por experiencia. No. De alguna manera, Dios le, no quiero ser místico en esto, pero Dios le hace que su tiempo le rinda y que su dinero le rinda. Tiene más contentamiento, está más en paz con Dios, tiene más gozo. Yo eso se lo garantizo 100%. Es más productivo, está más energizado en su trabajo, está más lleno de vitalidad, de vida, que uno que anda afanado. No le hace que sea rico el que es rico, alabado Dios. Eso no tiene que ver nada de eso. Entonces tenemos que disciplinar nuestro corazón, alabado Dios, y dejar a un lado el trabajo, el afán. Eso queda. Mire, hay veces cuando yo visito a una persona que perdió su ser querido, perdón, o algún enfermo, y yo le digo, sí, hay mucha enfermedad en nuestros días y hay mucha gente que se está muriendo. Y le digo, lo importante es estar bien con Dios, tener en paz, alabado Dios. El que se va y a lo mejor Dios se lo quería llevar y ya. Y muchos hasta quisiéramos, Señor, pare de sufrir, ya. Es el tiempo de Dios, ¿no? Y no poner trabas y no meternos en cosas. Ay, Señor, yo creo que Él va a vivir otros 50 años, otros 100 años. No hacer declaraciones humanas y a veces son hasta egocéntricas, sino que son vanas y tontas. Hay veces nos jalemos tanto, alabado Dios. Bueno, ustedes me entienden. Pero mire, todo esto lo agarro yo de las últimas predicaciones, me viene a memoria, de que a veces nosotros llegamos a la gente y le damos una palmadita. No, dice, vaya en paz, las cosas van a estar bien. Pero ¿cómo podemos decirle a eso, a una persona que no tiene a Cristo, que no busca el rostro de Dios, que no santifica el nombre de Dios, que le ha dicho no a Dios y que no quiere aceptarlo? Yo no le garantizo que las cosas le vayan mejor. Eso es antibíblico. Alabado Dios. Porque yo sé que vienen días peores. En Cristo sí. Cristo le va a dar paz, le va a dar gozo, le va a dar energía, como estoy diciendo aquí en este punto, va a alejar sus temores. Otra de las cosas que hace la adoración, mire, no podemos brincar de esta frase de santificar el nombre de Dios, es de que la adoración va a estimular nuestro espíritu. Es muy parecido a que energiza nuestro trabajo. ¿Por qué? Yo no sé cuántos han notado que hay veces cuando tiene retos, como decía anteriormente, que se va a la cama cansado, tiene cosas, ponen por aquí, por allá, y al principio nos parecen grandes, pero cuando ya los pasamos, digo, mira, tan chiquillo que estaba, y yo, donde estaba yo atorado, ¿no? Bueno, Dios le va a ayudar, porque va a estimular su espíritu, le va a renovar de dentro por fuera. Entonces, hay veces, hemos hallado que cuando entramos en la presencia de Dios, empezamos nosotros a adorarlo, nuestro espíritu se refresca. Yo creo que estos son los tiempos de refrigerio que dice la Biblia. Refrigerio es un descanso que Dios le da, claro, del cansancio físico. Y a veces es emocional. No es tanto físico, porque el físico va y se despierta, a veces duerme y ronca un rato y ya. Pero a veces es emocional, es un cansancio que está. Se acuesta cansado, duerme cansado, se levanta cansado, ya todo el día cansado, bosteceando. Entonces, necesitamos un refrigerio, tiempos de refrigerio. Entonces, hay veces, tenemos, nos enfocamos nosotros en lo que estamos enfrentando y no nos concentramos en Él y aún detrás del nombre, porque detrás del nombre está Él, la persona de Dios, y no ni las cosas tampoco, las cosas que Él da. Entonces siempre vamos a enfrentar estas cosas que nos agobian, pero cuando nosotros oramos al Señor, nuestro espíritu se ve refrescado. Créame que hay veces nosotros cuando viajamos, ya tenemos de edad nosotros, pero cuando vamos a un estado y a otro y a otro y a otro, nos dicen, se ven más jóvenes, más nuevos. ¿Cómo le hacen? ¿Qué tierra hay allá o qué aire o qué? Alabado Dios. O sea, hasta en eso. Bueno, yo digo porque usted me ve viejito, pero ya nos acercamos a los 60. Alabado Dios. Entonces, para esa edad estamos nuevos. Bueno, pero estamos hablando de dentro por fuera. Porque lo de afuera pues se va envejeciendo, ¿no? Pero el de adentro se va renovando. Bueno, vamos a dejarle ahí. Adoramos al Señor con una limpieza de espíritu. Esto último me gusta y les va a gustar a ustedes. Alabado Dios. Aunque está en el último del Padre Nuestro, no lo vamos a tocar ahorita. Señor, y líbranos del maligno, porque tuyo es el poder y la gloria. Pero no vamos a llegar allá. Mire, la adoración agota al enemigo. O sea, el enemigo se va a frustrar, se va a cansar. Ya no vamos a ser nosotros los cansados, sino el diablo. Eso, tenemos que aprender eso. ¿Por qué? Cuando el diablo ve que venimos a la iglesia y oramos y nos levantamos de la cama y doblamos las rodillas, él tiembla y le dice a sus chamucos, haz algo, pónchale el carro, dile, o sea, duérmelo, que vaya tarde, haz algo, pero que no vaya. ¿Por qué? Porque la alabanza que se eleva a Dios pone al enemigo incómodo y él ya no está. Por eso hay un dicho, un principio, que no se me olvida, que de rodillas somos más altos y más fuertes. Entonces, los problemas que nosotros pasamos se resuelven, o la distancia a que el problema sea resolvido es la distancia que tienen las rodillas del suelo. Si están altas, pues miren que un pie y medio, ¿no? Pero vamos a ver, a doblar las dobladas, menos, menos, hasta que queden un centímetro, un inche, y luego un centímetro, y topen. Y los problemas, pum, se van. Y el enemigo huye. ¿Por qué? Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, si quiere apuntar la cita 20-21, lo que se trata es de que estaba Josafat, un rey de Judá, de Israel, y él, los enemigos más grandes lo iban a acercar. ¿Y sabe la estrategia que él usó? Él dijo, ¿saben qué? Voy a echar adelante a los músicos. Los músicos iban con tambores, con arpas, no sé si cuernos de carnero y todo. Y la alabanza iba adelante. Entonces la alabanza iba adelante porque el enemigo se desestabilizó, se anonadó, se acobardó. La alabanza va adelante y luego los guerreros iban atrás. Entonces la alabanza agota al diablo, lo hace cobarde. Por eso nosotros casi siempre empezamos, ¿no? O sea, oramos y luego alabanza, alabanza. Y es, si usted tiene el hábito de cantar, y hay unos cantos y salmos bíblicos totalmente sacados 100%, como por ejemplo el Salmo 23, Salmo 91, y hay multitud. Una vez yo tenía colección de esos, no sé dónde los dejé, en tape, de cinta, y es algo tremendo. Y usted entona todo eso. Es más, en el trabajo yo los llegué a usar. Llegué a usar mucho y andaba con un murmullo acá. Y muchos pues no sabían, todavía no agarraron el pastorado, pero me decían, ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué tienes, Fragoso? Y yo andaba alabando a Dios, ni el cansancio, y horarios largos, 12 horas diarios y hasta los domingos. Y eso me ayudaba tanto. Sin embargo, la gente miraba algo y se fortalecía. ¿Y el enemigo qué? No tenía parte, porque terminaba dando charlas debajo de una carpa, o cuando nos dan el training, dando charlas, pues háblanos de eso. Y yo pues terminaba hablándoles de eso. Y el enemigo pues echa a un lado. Entonces, cuando nosotros santificamos el nombre del Señor, es una parte bien esencial contra la guerra espiritual, porque Satanás detesta la adoración. Y cuando nosotros le adoramos a Dios, y es en espíritu y en verdad, él cruje y quiere evitar todo eso. Por eso cuando nosotros somos apáticos, que estamos fríos, y yo creo, aquí está el salmista con nosotros, vamos a tratar de meter más cantos, hermanos, de alabanza, meter mucha alabanza. Cuando entramos, unos 3-4 de alabanza, y los otros algunos 2-3 de meditación, ya cuando la gente está tocada solamente para rendirnos. Pero vamos a empezar con alabanza, alabanza por lo general, todo es alabanza a Dios, pero la alabanza es más rápida, es más movida. Entonces eso ayuda mucho, creo que va a ayudar mucho en nuestros cultos. Entonces, a mucha gente, a mí personalmente me encanta el libro de Apocalipsis, porque ahí narra cómo se va a enjuiciar al diablo y es el fin del diablo. Ahora, este es un libro que no le gusta a Satanás, pero ¿sabe qué? No, Satanás no quiere tampoco que los cristianos en las iglesias lo lean y que lo practiquen. Porque es un libro muy complejo, no lo leas. Y hace todo lo imposible, especialmente el libro de Apocalipsis. Está Daniel, están otras profecías, pero el libro de Apocalipsis lo odia Satanás. Ahí narra completamente desde cuando se destronó, cuando se va a prisionar y cuando se va a echar fuera. Entonces, si usted se fija, en el cielo siempre hay alabanza. Ahora, eso se entiende de que muchas personas no digan que no entienden el libro de Apocalipsis, pero ahí se mira el fin de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adoramos, no solo debido a lo que eso significa, alabado Dios, que se habla de cuando adoramos, obedecemos a Dios y tenemos victoria contra el enemigo, sino que hay algo poderoso que combate al enemigo. Y algo más, tal vez lo más grande, cuando nosotros adoramos, ya vamos a dejar al enemigo, que a él lo desarma, es una guerra espiritual contra él, alabanza. Pero lo más grande que yo encuentro aquí es que la adoración hace que nos prepara a nosotros para la eternidad. O sea que en el cielo vamos a estar siempre adorando a Dios. Va a haber tal vez charlas de conocimiento, porque no se trata solamente de que vamos a estar en Macas y meciéndonos, no. Yo creo que va a haber sesiones donde entrevistas con Dios, donde nos vamos a reunir. Toca ir al santuario del Rey, del Gran Rey. Allá nada de sol, nada de eso. Entonces todos nos juntaremos con los ángeles, querubines, serafines, a dar una alabanza a Dios. Y después tal vez algún training de cosas muy avanzadísimas en Dios, en el reino. Y nadie va a predicar a nadie ni va a enseñar, pero yo creo que ángeles nos irán a enseñar. Pero el caso cuando vamos a estar adorando a Dios en esas sesiones especiales es cuando más nos vamos a rendir y no vamos a querer salir de ahí. Amén. Así que la alabanza, si practicamos aquí en la tierra, esto nos va a ayudar. Mientras tanto, vamos en una transición. Por eso muchas veces decimos, si usted no adora aquí a Dios, ¿qué va a hacer al cielo? Parece que hay dichos que los salmistas dicen, ¿no? Todo lo que respire alaba al Señor. Entonces, lo principal que Dios quiere es que seamos adoradores. ¿Y cómo me gustaría, hermanos, como pastor de esta iglesia? Le voy a ser franco y sincero, y se está grabando. ¿Cómo me gustaría que cuando llegamos a la iglesia, viniéramos por el caminito y doblamos rodilla aquí? No sé, 2, 3 minutos, 5. Y a uno le hace que lo sorprenda el servicio, que le sorprenda el que va a abrir. Ya una vez que siente que van a abrir, pues párese y a la lectura. ¿Cómo quisiera ver eso, alabado Dios? Cada uno llegar al altar. Yo eso hago en un cuarto o en otro. A veces me ando escondiendo por ahí por el ruido, cosas, alabado Dios, o por los niños. Pero, o sea, primero eso, santificar el nombre del Señor. ¿Amén? ¿Vamos a hacerlo? ¿Cuántos somos adoradores? Eso pidió Dios Jesús y eso busca el Padre. Amén.